bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau.
Muy buenas tardes, les saluda Cristian Camus en esta nueva edición de nuestro programa Información Privilegiada. Jorge, se transmite a través de distintas antenas, que nunca lo decimos. Valparaíso 104.1, Concepción 90.1, cada vez que voy a Viña nunca me acuerdo el número, 104.1, Puerto Montt 99.7 y... en el streaming y todo el cuento en duna.cl. Hoy día tenemos un día bastante positivo a pesar de lo nublado, donde en Estados Unidos Wall Street está rebotando después de dos jornadas de un poco de miedo. El Nasdaq empieza a recuperar algunas de sus pérdidas también, pero el señor Bill Gross sigue advirtiendo de riesgos en todos los mercados financieros. Bueno, eso es obvio, todos los mercados financieros tienen riesgos y muchas veces son grandes riesgos en algunas ocasiones. Y esta no deja de ser una de ellas. A pesar de que en la mañana estuvimos conversando con UBS, con Jorge, desde Jorge... ¿Cuánto era esotérico? Jorge... Jorge Mariscal, hoy me dio como hambre, pero esa palabra, el mariscal, es distinta, porque el mariscal es el mariscal, y el mariscal de Mariscal Petain, como mariscal de puesto del ejército, ¿o no? O el mariscal de marisco. Bueno, en un rato vamos a estar conversando con Sebastián Valdivieso, jefe de estrategia de Mercado G, sobre todas estas tecnológicas que están en la duda, dado lo que dijo Goldman Sachs. Bueno, pero no alcancé a decirles que oigan la entrevista que tuvimos con el licenciado en la mañana, directamente con Estados Unidos, de una persona bastante senior respecto a las inversiones desde UBS Nueva York, y que le gustan varios mercados, que ahí van a estar sus recomendaciones. Le gusta los mercados europeos, le gusta, se encuentra que China está bastante tranquilo, le gusta Brasil, le gusta la renta fija de Brasil incluso. Incluso están volviendo a recomendar quizás los bonos venezolanos, esperando que caiga Maduro. Así que lo pueden ahí ver en el, oír en el podcast de en Duna.cl. Ahora vamos a ir a hablar con José Joaquín Prieto, nuestro amigo presidente, gerente de inversiones de Vision, administradora general de fondos. Don José Joaquín, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias, ¿y tú?
Bien, pues. Oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo está el mercado local, primero que nada?
Mercado local hoy día está un 0,6 arriba, liderada al alza por la acción de la Bolsa de Comercio. No sé si miraste que ayer, después de la desmutualización de la bolsa, donde de 48 acciones que tiene la bolsa pasó a tener 48 millones de acciones, es decir, antes una acción de la bolsa costaba 1.680 millones de pesos y hoy día vale 1.680 pesos. ¿Ya? Hoy día está en 3.000 pesos. La acción ha subido un 78% en lo que va del día.
Oh, y con transacciones relevantes, ¿no?
No, relativamente chica, pero te diría que con mucha compra y poco interés de venta.
¿Ya? ¿Y por qué ha subido tanto aparte? O sea, ¿cuál es el racional detrás de esa subida tan brusca?
Mira, yo creo que tiene algo de racionalidad porque, bueno, antes era una acción muy ilíquida porque básicamente la tenían los corredores, ¿cierto? Que tú para ser corredor de la bolsa necesitas una acción de la bolsa y costaba más, digamos, el ticket era muy grande, son 1.600, eran 1.600, antes se lanzaba en torno a los 2.000 millones cada acción. Y si tú te fijas la acción de la bolsa, si uno la compara con otros comparables, hoy día está llegando como a valorizaciones más o menos cercanas. Por ejemplo, la bolsa de Colombia transa, que también se abrió, digamos, transa más de 4 veces de bolsa libre, que es más o menos lo que está transando a estos precios hoy día la bolsa de comercio de Santiago, que antes estaba transando, a juicio nuestro, demasiado barata, estaba cercana a 2 veces el libro, ¿eh? Para una acción que, si te fijas, tiene un retorno sobre el patrimonio bastante estable, entre un 22 y un 25% de retorno sobre el patrimonio, ¿no? Entonces, si uno lo compara con otras empresas de servicios financieros, si uno lo quiere ver, claramente la valorización estaba más arriba que lo que estaba en anteriormente.
Oye, ¿y ahora no es necesario entonces para operar en la bolsa ser accionista?
No es necesario. Lo que te pide la bolsa ahora le va a pedir a todos los corredores una garantía, ¿ya? ¿Ya? Una garantía y eso digamos, implica que el tema de ser accionista a la bolsa eso es solamente si tú en el fondo quieres participar de la, como cualquier empresa, de la propiedad, y si quieres, por supuesto, tener director y todo, tienes que tener un porcentaje de la compañía. Pero no es necesario para ser corredor tener una acción de la bolsa.
Ya, ¿y esta alza se debe a una compra atomizada o compras concentradas?
Yo te diría que una compra bien atomizada, porque se han transado 65 millones de pesos. ¿Ya?
Ah, es poco.
Pero sí se ve muy poca venta. De hecho, ahora sí. A ver cómo están las puntas ahora, porque en general, mira, hay solamente 5.000 acciones a la venta a 3.200 pesos. Y el último precio hizo a 3.000. Se han transado 25.000 acciones en el día.
Ya, perfecto. Oye, se está moviendo también fuerte Soquimich B.
Sí, Soquimich B, porque el viernes salió una noticia que los rusos y Rusia y Bielorrusia se iban a juntar a conversar de nuevo para potencialmente rearmar el cartel del potasio que terminaron hace casi 5 años atrás. Y eso es una buena noticia en general para los productores de fertilizantes, para todos los productores que tengan algún producto derivado de potasio, ¿eh? En lo que va el mes, por ejemplo, Potash ha subido un 2,5%, Soki ha estado un poquito más rezagada, pero en el año sí lleva una rentabilidad en torno al 26%, que es muy superior a sus pares.
Ya, pero si se rearma ese cartel y suben los precios, el alza de Soki debería ser mucho más significativa, ¿o no?
Sí, y fíjate que yo ahí creo que tú tienes harta razón en eso, porque yo siento que Soki también está en una escala. Están los grandes productores de potasio, que son los canadienses y son los rusos, y después está como bien atomizada para abajo pues la oferta, y entre medio es como un partícipe de tamaño medio Soki, ¿te fijas? Entonces, la gracia que tiene Soki cuando se genera estos procesos donde efectivamente los grandes ponen precio, la gracia que tiene Soki es que Soki es capaz de prácticamente vender todo lo que produce a los precios que están fijados por arriba, ¿te fijáis? Que no es lo que les pasa a los rusos y a los canadienses, que en general fijan cuotas, ¿te fijáis? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, si es que el cartel se rearma, lo más probable es que dentro de los más beneficiados a nivel, casi que me atrevería a decir, mundial, son empresas como Soki.
Bien, bueno, Soki subiendo un 2,37% a 23.940. No me acuerdo cuánto fue el mínimo, pero anduvo por los 12.
Mínimo, bajo 10.
Bajo 10.000, o sea, un dígito. Oye, y bueno, la otra más transada está haciendo Cencosur, Banco Santander, Forus y Latam. Todas arriba, todas las más transadas arriba.
Sí, en general hoy día diría que lo último de lo más transado, lo que está cayendo de manera más importante es CAP, que he explicado a mi juicio por el precio del hierro, que ha seguido cayendo, ¿ya? Ya lleva en el año una caída del 32% a 53%, acordémonos que viene de precio cercano a 90 a principio de año, $90 la tonelada, y eso explica, creo yo, la caída de CAP hoy día. No, fíjate que hoy día, por ejemplo, no sé, en términos de commodity, los commodities están tan mixto en términos de desempeño, con petróleo subiendo prácticamente un 0,7, pero el cobre cayendo y todos los commodities más de metales, más industriales, cayendo también.
Cayendo levemente, digamos, ¿no?
El cobre está cayendo un 0,7, están 2,59, casi 2,60.
Ya, oye, finalmente...
Pero está estabilizado hoy en torno a los 2,60.
Finalmente, José Joaquín, ¿el dólar?
El dólar plano, en general el dólar en el mundo se está depreciando, uno en general el resto de las monedas del mundo apreciándose frente al dólar, y con harta expectativa por la reunión de la Fed de mañana, ¿ya? Donde la Fed debería dar un poco más de claridad de cómo va a ser su camino a la normalización de la tasa política monetaria y además dar un poco de guidance de cómo va a hacer para reducir su balance, que hoy día está en 4,5 trillones de dólares, que es lejos un récord en términos de balance histórico para la Fed.
Eso es mañana, ¿no?
Eso es mañana.
¿Mañana hay hora determinada?
En general dura bastante hora la reunión de la Fed, pero en general uno tiene noticia cercano al mediodía.
Ok, José Joaquín, muchas gracias, que tenga un excelente día.
Igualmente, que esté muy bien.
José Joaquín Prieto, gerente de inversiones de Vision AGF. Para disfrutar tu familia necesitas escucharla. Aprovecha el mes del audífono en Rotary Krause y obtén hasta 35% de descuento en audífonos seleccionados durante mayo y junio. Para más información en ryk.cl. Y conseguir un 90% para poder comprar tu departamento Almagro. Almagro tiene convenios con bancos en algunos de sus proyectos, en la mayoría, digamos. Lo puedes ver en almagro.cl/90% y Almagro, acuérdense que es vivir superior. Si quiere andar elegante en estos días de frío, ya que hace frío afuera, vaya a Brooks Brothers, puede ser los abrigos, los Montgomery's, y además vienen con un género especial que se llama Brook Storm, que es especialmente hecho para el invierno, para aguantar la lluvia y el viento. Estamos acá con don Sebastián Valdivieso, gerente de estrategias de Mercado G, como siempre, claro que ahí estamos trabajando juntos, una empresa que yo soy socio. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Cristian, ¿qué tal?
Bien. ¿Qué tal el susto que nos dio el viernes no son las .com, son las tecnológicas?
Claro. Bueno, un buen susto se dio el mercado, las tecnológicas cayeron 2,5% en promedio el viernes y ayer cayeron otro 1% en la mañana y después se recuperaron algo en la tarde. Y bueno, esto está basado o gatillado, esta venta masiva del sector tecnológico un reporte de Goldman Sachs, un banco por supuesto muy influyente en el ámbito de las inversiones, en donde hace el punto de que a ellos les llama la atención, cosa que es verdad, es natural, les llama la atención que la subida del sector tecnológico, en especial durante estos 6 meses de lo que va del año, desde la llegada, desde la elección presidencial de Estados Unidos, donde sale electo Donald Trump, haya sido prácticamente sin volatilidad. Entonces Goldman Sachs dice, bueno, lo que nosotros nos llama la atención es que esto sea sin volatilidad porque pareciera que los inversionistas no están sopesando adecuadamente los riesgos que son inherentes a este sector. Es un sector efectivamente volátil, típicamente. No estamos hablando de un sector de baja volatilidad como puede ser el sector utilities o el sector de salud, quizás, o el sector de consumo básico. El sector tecnológico típicamente, históricamente, es volátil porque los resultados corporativos también son volátiles y en gran medida está también influenciado eso por el hecho de que estamos en un sector que es esencialmente cíclico, depende también de cuál es el ciclo en el que esté metido la economía para los resultados que vayan reportando las compañías. Entonces, en ese contexto parece llamativo que este sector no muestre volatilidad. Y ese es el punto que hace Goldman Sachs y generó el pánico en todo el mundo y llevó a la venta masiva de las acciones tecnológicas. Sin embargo, a mí me parece que es una completa y absoluta sobrereacción y creo que es una caída que se va a recuperar inclusive pronto porque el sector tecnológico está lejos de estar en una burbuja. Es cierto que hay compañías sobrevaloradas, pero en primer lugar hay que decir, en el sector tecnológico la mayoría de las compañías tienden a estar sobrevaloradas porque se paga un premio porque tú estás tomando posición, estás adquiriendo acciones de compañías que a su vez también tienen tasas de crecimiento en sus ventas y sus utilidades que son superiores a la mayoría del mercado. En el sector tecnológico, por ejemplo, en solo el primer trimestre de este año, las utilidades crecieron un 17%. Es el tercer mejor sector después del sector de energía, que ha tenido una recuperación gracias a la recuperación del petróleo, y el sector financiero, que también ha tenido buenos resultados. El tercer mejor sector del año, entonces, es el sector tecnológico, que tiene 17% de crecimiento de las utilidades, y dado ese crecimiento inusual y en general muy atractivo para el mercado total en comparación al S&P 500, es por lo cual las compañías tecnológicas tienden a estar típicamente sobrevaloradas. Así que es cierto lo que dice Goldman Sachs, llama la atención que sea sin volatilidad, pero tampoco es para alarmarse ni asustarse. Yo creo que la caída que vimos el viernes y el lunes se va a recuperar pronto.
Bueno, el viernes diciendo eso se metió la... estuvo volátil, digamos.
Sí.
¿Ah? Pero viendo este tema de la de que algunas están sobrevaloradas, y viendo yo acá mi lista de seguimiento de algunas acciones, tengo, lo hemos comentado en otros programas, rankeando por market cap, estas compañías grandes, digamos, que resulta, yo tengo mezclado acá con compañías de todo tipo, pero resulta que cuando hago el filtro por ordenar por market cap, me sale primero Apple.
Sí.
Como...
la que no está sobrevalorada.
Por eso, es claro. La compañía más valiosa del mundo.
Del mundo, sí.
Y que no está sobrevalorada ahora.
No especialmente sobrevalorada.
Porque sus ratios fundamentales son más o menos racionales.
Sí, sí. De hecho, son bajos para el sector. Son relativamente bajos, claro, para el sector. Y considerando, claro, las tasas de crecimiento que tiene Apple, que, claro, tiene tasas de crecimiento también todavía muy, muy atractivas.
Exacto. Ese tema no entra ahí en Apple. Y después la segunda que me viene es con 666 mil millones de dólares, es Google, que tampoco está sobrevalorada.
No, parecer. Así es. Y efectivamente, ahí ya partimos por la compañía insignia, emblema, y que no están sobrevaloradas. ¿Dónde sí te encuentras sobrevaloración? Lógicamente en compañías que hemos hablado mucho tiempo acá, como Amazon, como Netflix.
Sí, esperemos un segundo, porque sí, después viene Microsoft. Ordenando en esta que tiene 545 mil millones de dólares, como tres veces el PGE chileno, de valor. Y Microsoft tampoco está sobrevalorada.
No especialmente tampoco, ¿no?
¿Sí? ¿Ah? Y ahí viene, después viene Amazon, con casi 500 mil millones de dólares, y que esa al parecer sí tiene sobre...
Amazon sí, Amazon está mucho más sobrevalorada. ¿Tienes ahí el precio de utilidad de Amazon? Que no lo veo aquí. Pero seguramente está como en 200 veces, sí. Amazon está bastante sobrevalorada, de hecho. Y si vamos a Netflix y otras compañías, sí te encuentras con sobrevaloraciones importantes. Sin embargo, yo estoy viendo acá una lista.
¿Y Facebook?
Facebook tiene un precio de utilidad hoy día de 37 veces.
Ya. Yeah.
Que es, sí, alto para el mercado, pero no es especialmente alto para el sector. Entonces, ¿y por qué? Porque como dije, o sea, Microsoft tiene un precio de utilidad de 31 veces, AT&T 19 veces. La mayoría de las compañías es muy difícil encontrarse con precio de utilidad en compañías tecnológicas que esté por debajo de 15. Hay una que otra, pero la mayoría no lo está. IBM especialmente está en un precio de utilidad de 12,7, que es muy raro. Pero también hay que preguntarse, cuando una compañía tiene un precio de utilidad tan bajo, ¿por qué será que tiene este precio de utilidad tan bajo? O sea, ¿será porque yo estoy viendo algo que nadie más está viendo en el mundo? Probablemente no. La razón, usualmente, por la que una compañía grande, vistosa, con una marca consolidada, con ventas increíblemente significativas como las que tiene IBM, se mantenga un precio de utilidad más bajo, es porque las proyecciones de crecimiento para esta compañía son bajas. Y de hecho IBM es una de las compañías tecnológicas a las que no le ha ido muy bien, precisamente porque año a año ha venido, lleva no sé cuántos trimestres consecutivos reportando de crecimiento en las ventas y en las utilidades. Entonces, la mayoría de las compañías que está
como sobrevalorada. Como la tecnológica de la vieja guardia esa.
Es de la vieja guardia, sí, efectivamente, y no ha logrado adaptarse correctamente al nuevo la nueva era tecnológica, la era de la computación en la nube, el famoso cloud computing. IBM ha hecho cosas por tratar de llegar, de meterse en ese negocio, y algo ha logrado, pero no se ha logrado consolidar como líder, el líder que fue antaño, digamos. Entonces,
suena como que quedó ahí en el pasado y como que va a ir perdiendo valor, ¿o no?
Bueno, de hecho, el mercado efectivamente ha venido castigando a IBM durante ya varios años, precisamente, y por eso que el precio de utilidad es tan bajo, porque el precio ha venido cayendo a medida que las proyecciones de crecimiento para esta compañía vienen disminuyendo. Entonces el mercado ha castigado el precio de la acción, las utilidades no se han movido tanto, y eso es lo que te da al final un precio, un ratio precio de utilidad, en donde que está cada vez más bajo, porque tienes un precio más bajo, unas utilidades que no han caído tanto como el precio. Pero eso es, como decía, no es que uno aquí esté realmente descubriendo, aquí nosotros estamos descubriendo una cosa que nadie en el mundo se ha dado cuenta. Lamentablemente las inversiones son más difíciles que eso. La mayoría del mundo de las inversiones sabe que IBM tiene un precio de utilidad muy bajo, y peor, justifican que esté bajo porque consideran que el crecimiento que está mostrando la compañía no es atractivo y por lo tanto vale menos.
Oye, y la vedette que ha sido últimamente, que es Tesla.
Sí.
Esa está sobrevalorada.
Sí, claro, porque Tesla pierde plata. O sea, ahí ya estamos hablando de una compañía que ni siquiera podemos calcular el precio de utilidad en rigor porque no tiene utilidad. Entonces estamos hablando, sí, de una compañía que tiene un valor de mercado que parece irracional considerando...
$61 mil millones.
Claro. Y eso es más que Ford y General Motors, sí, que son compañías de auto, si nos comparamos a compañías de auto, que son más consolidadas, tienen una marca más consolidada, tienen unas ventas que son de al menos 10 veces o 8 o 10 veces las ventas de Tesla. Tienen productos mucho más diversificados. Tesla tiene un par de modelos, tiene el modelo S, el modelo X, el modelo 3, que va a empezar a producir ahora, y tiene un modelo Y en carpeta. Y eso es todo. General Motors y Ford tienen muchísimos más modelos, entonces hay una compañía más diversificada. Entonces, por muchas razones, parecía absolutamente irracional que Tesla esté sobrevalorada. Ahora, ¿cuál es el punto que tiene el mercado sobre una compañía como Tesla? Que Tesla no es una compañía de autos comparable a General Motors, y no es comparable tampoco a Ford. Más allá de que lo que hace son efectivamente productos que tienen cuatro ruedas, un motor y puertas y un techo. Y en ese sentido se parece a un auto. Sin embargo, no es lo mismo, y creo que una analogía que sirve para entender lo que quiero decir es, cuando Apple construyó el iPhone, en rigor tenía la forma de un teléfono, y en rigor se parecía a los Nokia y se parecía a los BlackBerry que ya existían, pero esencialmente el concepto del producto que estaba haciendo Apple era varios escalones más arriba de lo que ya conocíamos. Más allá que la forma se parecía, y en algunas de las funcionalidades también se parecía, en otros aspectos el teléfono de Apple superó a su competencia en lo conceptual. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Tesla. Está haciendo efectivamente productos que tienen cuatro ruedas y un techo y las puertas, pero la verdad es que, y te sirve para transportarte, pero tiene un concepto que está más elevado del típico auto, y es por eso que no vale la pena realmente compararlo con General Motors o con Ford, porque la compañía está fabricando un producto que es una evolución del auto.
Pero en ese sentido, ¿cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la patente de Tesla? O sea, ¿está la patente en las baterías? ¿En el modo que tiene de hacer las baterías?
Está en el modo...
Porque claramente el valor no está en el diseño, que los autos son bonitos.
Sí, pero no es una cosa especialmente distintiva. Es un auto mejor que la media de los autos eléctricos de partida. Y eso también ayuda a introducir el concepto de los autos eléctricos de una manera mucho más exitosa que lo que había sido hasta ahora. El auto eléctrico, Tesla no inventó los autos eléctricos, ya existían. Y hemos visto, quizás tú y yo, y las personas que nos están escuchando, a lo mejor han visto autos eléctricos aquí mismo en Santiago. Pero
siempre
no son,
eran feos.
No son autos atractivos, son autos realmente feos. Son autos que de verdad se ven como un experimento con ruedas. Sin embargo, Tesla tuvo el correcto paso estratégico de diseñar autos mejores, que fueran más atractivos y que permitieran realmente introducir este y hacer atractivo, deseable, este concepto del auto eléctrico. Y eso ya es un avance que permite introducirse también, como dar el primer golpe, así como Netflix dio el primer golpe en materia de ¿cómo se llama? De dar por streaming, y además de producir contenido, pero dar por streaming las películas, y le dio el golpe a Blockbuster en el pasado. Bueno, Tesla está introduciéndose en un futuro en donde probablemente los autos eléctricos sí tengan un mercado muchísimo más grande que el que tienen hoy día. Hoy día tienen un mercado de 2 o 3% de la producción de autos mundial, pero se espera que en unos próximos 10 a 20 años el mercado de los autos eléctricos sí sea bastante más significativo, y en ese sentido a Tesla le conviene, estratégicamente hablando, ser uno de los primeros. No es el primero que se ha metido, pero sí es, o quizás sí podríamos decir que es el primero que se introduce al mercado de los autos eléctricos con un auto atractivo, de buen diseño, mucho más tecnológico, mucho más evolucionado, mucho más computarizado. Creo que ese también es el otro avance que ha hecho Tesla. No solamente es un auto eléctrico con el tema de las baterías, sino que es un auto que da un paso más allá en términos de un auto computarizado. Es un auto que no solamente tiene el manejo automático, sino que también es mucho más tecnológico, y eso también es un avance hacia el auto del futuro.
Oye, y hablando de esto del futuro, vi por ahí que Apple le había puesto a un proyecto, la madre de todos los proyectos, una cosa así.
El proyecto Titán.
Un tema con auto.
Sí. Lo hemos comentado acá, y creo que estamos que ha sido correcta un poco la visión que hemos dado, que es Apple está probablemente embarcado en un proyecto de diseñar, construir totalmente un auto, y ese auto también va a ir en la línea de lo que está haciendo Tesla, un auto súper computarizado, una evolución del auto. No va a ser, y aquí cierro diciendo, no va a ser un auto que compita con los autos de General Motors o de Ford o de Volkswagen, va a ser un auto que es una evolución y va a ser mucho más computarizado. Creo que ese es el futuro del auto.
¿Y quién está hablando de que Apple compre Tesla?
Bueno, siempre está como una posibilidad.
¿Nosotros no más?
Bueno, lo hemos comentado acá, sí, es una posibilidad, y de hecho hubo unas conversaciones entre Tim Cook y Elon Musk hace unos años atrás, hace un año, dos años. No sé en qué habrá quedado obviamente eso, pero pareciera que por ahora no va a ser así, pero ciertamente que es una posibilidad, porque Apple tiene una caja de 250 mil millones de dólares y Tesla vale 60 mil.
Muy bien, Sebastián, muchas gracias.
Gracias, Sebastián Valdivieso,
jefe de estrategias de Mercado G. Descontrol es disfrutar Facebook, WhatsApp, Twitter, Spotify y Apple Music. Ilimitado, pórtate a los nuevos planes Entel desde 14.990, cargo fijo mensual, y olvídate de los gigas. Entel, vivir mejor conectado. Con MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de dos mundos: ética familiar y estándares globales, tradición y honestidad, respaldados por los líderes en seguridad y transparencia. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica. Y bueno, esta es la semana de Le Mans, ya vamos a ir partiendo pasado mañana, y hay una serie de modelos que, aprovechando esta ocasión, están con precios especiales, modelos seminuevos, como Panamera, Cayenne, Macan, con 2 años de garantía, y Caimán, Boxster y 911 con 1 año de garantía. Y vaya a el Porsche Center este día 17 de junio, que se corren las 24 horas de Le Mans este fin de semana. Muy bien, nos vamos yendo. Viene el programa de deportivo con Claudio Palma de Rusia o Rumania, creo. Valdemar Méndez, Dante Poli y la conducción de Rodrigo Álvarez. Yo me encuentro con ustedes de nuevo a las 8:30. Chao.